A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el ministro Óscar López anunciará oficialmente el jueves su candidatura a las primarias del PSOE en Madrid. Estaba cantado. Sustituirá a Juan Lobato, que dimitió la semana pasada, horas antes de declarar como testigo en el Supremo en el caso de la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Lobato mantendrá su escaño en la Asamblea Regional y seguirá como senador por designación autonómica. Segunda, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación del eurodiputado Alvise Pérez por presunta financiación ilegal de su campaña electoral. Recordemos que un empresario de criptomonedas confesó que le pagó 100.000 euros. El Ministerio Público pide a la Audiencia Nacional que eleve exposición razonada al Supremo para investigar al líder de Se acabó la fiesta. Tercera, el Tribunal Supremo avala que las instituciones públicas coloquen la bandera LGTBI en la fachada de los edificios oficiales. Argumenta que no es un signo de significación partidista ni tampoco propugna el enfrentamiento, sino que es un símbolo a favor de la igualdad. Y cuarta, detenido en el aeropuerto de Madrid un pasajero que llevaba más de 37 kilos de cocaína en la maleta. Se trata de un ciudadano español detectado tras aterrizar en un vuelo procedente de República Dominicana. En 1974, Juan Rodríguez Garat comenzó una exitosa carrera militar que le llevó a ser almirante. Ha pasado 24 años embarcado, mandó 3 buques de superficie, varias unidades navales. La idea de una guerra en suelo europeo parecía remota durante su formación. Cualquier hecho similar se remontaba a los libros de historia. El ataque de Rusia sobre Ucrania ha abaratado el precio de la guerra y ha impulsado un cambio de paradigma que ha hecho que comprendamos que un conflicto es posible. Y si no, mira cómo está el mundo. Nos encaminamos al tercer año de guerra en Ucrania. El frente sigue enquistado. Mañana se reúnen los ministros de Exteriores de la Unión para abordar nuevas medidas de apoyo a Kiev. En el fondo, la reelección de Donald Trump en Estados Unidos. En Oriente Medio, a pesar del alto el fuego, continuó el intercambio de golpes. Esta tarde, Israel ha acusado a Hezbollah de lanzar 2 proyectiles de mortero contra el norte del país, aunque no se contabilizan víctimas. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad ha perdido el control de Alepo. Los avances de la ofensiva rebelde en el norte del país se han frenado ante la insistencia turca, país que financia, arma y paga a las milicias. El presidente sirio debería sentarse a negociar con la oposición, eso es lo que se pretende, y con Ankara. Y en Georgia ya van cientos de detenidos por las protestas en contra del gobierno prorruso, que ha suspendido los planes de adhesión a la Unión Europea. Todo eso en nuestro entorno, Todos esos conflictos tienen en común que están en nuestras fronteras. En todos los conflictos hay un denominador común, principal. Los protagonistas no son los pueblos, sino los dirigentes. En la guerra de Ucrania lo vemos claro. No es Rusia quien decreta la guerra. Es Putin.
Las circunstancias requieren acciones firmes e inmediatas por nuestra parte. He decidido llevar a cabo una operación militar especial cuyo objetivo es la protección de las personas que durante 8 años sufren abusos por parte del régimen de Kiev.
Menudo pedazo eufemismo lo de la operación especial. A esta guerra tampoco le faltan espectadores o actores secundarios. Estados Unidos o nosotros. Que no queremos que Rusia gane, por supuesto, pero tampoco que pierda de forma sangrante por el efecto acción-reacción. Lo vimos en Alemania cuando perdió la Primera Guerra Mundial. El otro espectador es China, que está viendo cómo se le abaratan algunas materias primas y, claro, cómo sufre el cliente, nosotros. Europa lleva años y años de reducciones presupuestarias, de ninguneo hacia las Fuerzas Armadas y en España ni te cuento. Las guerras de Ucrania o en Oriente Medio, junto a las tensiones en torno a Taiwán o el Mar Rojo, han mostrado lo desnudos que estamos y cómo suspendemos una asignatura fundamental, la cultura de la defensa. Lejos de caer en un discurso derrotista, el almirante Juan Rodríguez Garat ha analizado las causas de todos estos conflictos y las conclusiones están recogidas en este libro que tengo en mis manos, donde trata de llamar la atención de una sociedad dormida e inconsciente. Un libro llamado Tambores de Guerra contra el desarme moral y militar de España. Almirante Juan Rodríguez Garat. Querido Juan, buenas noches.
Buenas noches.
En muchas ocasiones, a mí me pasa, los subtítulos me gustan más que el título. Dicen más. Es como lo de los pies de foto en los periodistas. A veces un pie de foto dice más que el titular de la página. Contra el desarme moral y militar de España. La ética, lo moral y lo militar, ¿van de la mano?
Sí, van de la mano siempre y cuando las decisiones sobre el empleo de la fuerza, que esa es la razón de la herramienta militar, las tome el pueblo español y las tome de acuerdo con los convenios internacionales, con el derecho internacional humanitario.
La cultura de defensa. Yo recuerdo, yo cambié el chip cuando hice el curso de defensa nacional en el CSDN, el largo, el famoso curso largo. Y recuerdo que me di cuenta de que es mucho más importante lo internacional, lo global, que el politiqueo patrio. A partir de ahí, he pensado muchas veces y he estudiado el concepto cultura de defensa. Y si antes suspendíamos con un 2, ahora a lo mejor suspendemos con un 3,5 o un 4, pero seguimos suspendiendo. ¿Estás de acuerdo?
Sí, seguimos suspendiendo. Sobre todo porque mucha gente no tiene claro exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de la cultura de defensa, que no es hablar de armas, tampoco es hablar ni siquiera de los militares. A veces confundimos la popularidad de lo militar, que ha ido creciendo en los últimos años y ahora está probablemente muy por encima del 50% que estaba en la última medición del CIS. Pero de lo que verdaderamente importa en la cultura de defensa es qué utilidad queremos darle a la herramienta militar, qué utilidad queremos darle a las armas. No podemos quedarnos en la discusión de cuál es el calibre de nuestros cañones, sino de que para qué los queremos en cada circunstancia.
En esa cultura de defensa juegan tres elementos fundamentales y al final el protagonista, que es el receptor, la gente. Uno, los propios militares. Dos, la política. Y tres, nosotros, los medios. Vamos por partes. Los militares. ¿Sabéis venderos?
No del todo, es verdad, pero la mayor parte de las veces, y lo digo por experiencia profesional, tampoco nos han dejado. Yo claro. Recuerdo haber vuelto de mandar la operación Atalanta en Somalia. Y cuando volví con orgullo, me dijeron en el ministerio, hemos dicho que no a 300 peticiones de entrevistas contigo. Digo, se sentían satisfechos de lo realizado, ¿no? La situación ha mejorado algo, pero todavía hay muchas limitaciones para que un militar en activo pueda acceder a la opinión pública y por eso pues estamos haciendo ese papel los retirados hoy día.
Sí, yo lo agradezco porque en muchas ocasiones lo hacemos a diario, pero sobre los nuevos sistemas de armas o sobre los nuevos escudos, o eso quién sabe, son los que están en ejercicio, lógicamente, por lo tanto.
Sí, se piensa normalmente, y eso es igual en todos los países democráticos, se piensa que la voz de un militar en activo, cuando habla de temas más o menos políticos, representa al gobierno, y por lo tanto hay que tener cuidado con lo que dice. Yo puedo opinar sobre quién va a ganar la guerra de Ucrania sin comprometer a nadie, un militar en activo no. Pero a la hora de hablar de cómo funciona un misil antimisil balístico, evidentemente podrían hacerlo perfectamente.
El segundo actor. La política, en parte ya ha respondido. ¿Se mete demasiado? ¿Confundimos política de Estado con política partidaria?
Efectivamente. La mayor parte de las decisiones, y no es un problema solo español, pero la mayor parte de las decisiones en política exterior estos días se toman más mirando al electorado interno. Y no solo en España, insisto, también en Estados Unidos, por poner un ejemplo, se toma más mirando al electorado interno que los intereses estratégicos del país. Y eso es una política cortoplacista y equivocada.
Y por último, los medios.
En los medios españoles, y te daré mi opinión, lo que falta en general, y no estoy hablando obviamente de La Linterna, pero es una vocación de entender los problemas estratégicos del país, los problemas de política exterior. Probablemente viene incluso de la universidad, donde se hace la carrera y donde se presta más atención a otros temas. Luego también está la demanda de la sociedad. Cuando uno ve los artículos más leídos en la revista, se encuentra artículos de lo más peregrinos, casi nunca artículos que deberían de importar a los españoles en temas de cuál es el papel de España en el mundo. Y entre unas cosas y otras, pues cuando uno tiene que buscar opiniones serias sobre estos temas, casi siempre tiene que recurrir a autores extranjeros. Y es una pena.
Hagamos autocrítica entonces. En Tambores de Guerra, lo edita La Esfera de los Libros, que firma el almirante Juan Rodríguez Garat, habla de un concepto que se llama la Trinidad de la Guerra. ¿Cuál es?
Sí, es un viejo concepto que viene ya de Clausewitz del siglo XIX y dice que el poder militar de la nación no se ve solamente en el número de cañones que tenga, el número de buques de guerra, el número de aviones. Hay tres vértices de un triángulo, en uno de ellos está el gobierno, el liderazgo, en otro están los ejércitos y en el tercero está el pueblo. Cualquiera de esos tres vértices, incluso cualquiera de las relaciones que dominan los lados del triángulo, pueden dar al traste con la mayor capacidad militar del mundo si es que no están armonizados.
La madrugada del 24 de febrero de 2022 provocó un antes y un después en una Europa dormida. Nos despertamos de forma brusca, sin apenas tiempo de quitarnos las legañas, preguntándose dónde había dejado guardada su conciencia de defensa.
Los europeos debemos estar en guardia. Debemos volver a centrar nuestra atención en la dimensión de seguridad de todo lo que hacemos. Debemos pensar en nuestro proyecto como unión, como un proyecto de seguridad.
Como si el letargo de las últimas décadas fuese capaz de arreglarse en cuestión de semanas, Europa abrió el armario de su arsenal, comprobó cómo de abandonados estábamos. Faltaba munición, armamento, capacidad industrial. Si miramos a nuestro alrededor y analizamos las guerras que nos rodean, curiosamente, todas alrededor del Mediterráneo. Piénsalo, ¿eh? Oriente Medio, el Mar Negro, Ucrania, el norte de África y el Sahel. En este tipo de guerras nos damos cuenta, Juan, de que lo importante no solo son los militares, sino que es el pueblo. Lo digo por el pueblo ucraniano. Qué impresionante. Aquel 24 de febrero, una semana antes, yo estaba allí. Y no me podía imaginar la reacción tan valiente que se mantiene.
Sí, el pueblo es el vértice evidentemente más importante, sobre todo en los regímenes democráticos. De ese triángulo de que hemos hablado, el vértice importante es el pueblo, es el que sostiene a las Fuerzas Armadas y el que da poder a los gobernantes. Sin ellos no cuenta nada. La reacción del pueblo ucraniano hoy, después de casi... estamos ya cerca de los 3 años de guerra, empieza a estar cansado, evidentemente, pero la reacción del pueblo ucraniano es admirable. Y también, ya que hablamos del pueblo, es cuando Putin decide la invasión, está pensando seguramente como una de sus bazas en la resistencia de los pueblos europeos a intervenir para parar una agresión como la de Ucrania. Por eso es tan importante que el pueblo entienda lo que se está jugando en cada caso.
Yo, desde que empezó la guerra, he estado 3 veces en Ucrania, pero he estado en Rumanía, he estado en Moldavia, he estado en Letonia, he estado en Escandinavia. Y es impresionante, porque estando en esos países te das cuenta, en Polonia por supuesto, de que todo el que tenga de 40 años para arriba ha sido soviético. Sí. Se nos ha olvidado. Por eso tienen tanto miedo.
Bien. Efectivamente, la experiencia de lo soviético es la que ha resultado en el abandono de la órbita de Moscú por los países del este que ahora son de la Alianza Atlántica. No es un movimiento hacia el este de la Alianza Atlántica, sino es un movimiento hacia el oeste de los pueblos que tienen miedo al resurgir de la Rusia imperial.
Un miedo lógico.
Lógico, porque ya fuera bajo la bandera de los zares, la del comunismo después, o la del ardiente nacionalismo que sienten ahora, Rusia quiere expandirse por Europa. Rusia aspira a dominar al menos el este de Europa, a conquistar a los pueblos europeos. No es la primera vez en la historia que esto ocurre, y evidentemente cuando uno se encuentra en esa zona, pues es lógico que sienta miedo de lo que se le puede venir encima.
Perdón por la autocita, almirante, pero hablaba del Mediterráneo. Viendo el mapa, el cachito de globo terráqueo que se ve en la portada de Tambores de Guerra, efectivamente, es el Mediterráneo y un trozo del Mar del Norte. Eso es verdad. Por lo tanto, estamos en el epicentro.
Sí, nosotros, aunque estamos un poco desplazados hacia el oeste, estamos en el epicentro de un área que tradicionalmente a lo largo de la historia del mundo ha sido un área de progreso y de conflictos, de ambas cosas.
Yo le pregunté hace un año y pico, aquí en Madrid, justo antes de la cumbre de la OTAN, al propio Stoltenberg, ex secretario general ya, le pregunté por África.
¿Deberá la OTAN mirar hacia el sur? ¿Hacia África?
Yes, absolutely. NATO has to look to the south.
Sí, absolutamente. La OTAN necesita mirar hacia el sur. La OTAN no se puede dar el lujo de elegir mirar al este, al norte o al sur. Nosotros tenemos que mirar a todas las direcciones y ocuparse de ello. Por eso, de hecho, hemos estado en Afganistán y en Irak para luchar contra el terrorismo. Y a mí me gustaría alabar la presencia de soldados españoles en nuestra misión de la OTAN en Irak, ayudando al gobierno iraquí para que no vuelva el Estado Islámico a Irak. La OTAN está trabajando con nuestros socios en África. Trabajamos con Túnez, trabajamos con Mauritania.
No nos debemos olvidar el flanco sur. ¿Nos hemos olvidado de que también el tráfico de personas es un arma de guerra?
Bueno, cuando las autoridades de la OTAN insisten tanto en que no debemos olvidarnos del flanco sur, es porque nos estamos olvidando siempre del flanco sur.
¿Y es verdad?
Es verdad en parte, y más en este momento presionados por lo que ocurre en el este. En el flanco sur hay desafíos importantes, no realmente militares hoy. Es muy difícil que los peores problemas del flanco sur que se dan hoy día en el Sahel los podamos resolver por medios militares, porque ahí hay una partida geoestratégica que es difícil que podamos ganarle a Rusia, sencillamente porque nuestros soldados, los soldados europeos, no son capaces de cometer los asesinatos que cometen los mercenarios de la Wagner para servir a las juntas militares del Sahel. Pero
por suerte.
Por suerte, evidentemente. Hombre, si no seríamos iguales que
claro.
Ellos. Y se trata de defender una bandera diferente. Por eso, tácticamente, es difícil ahora ganar esa partida allí, aunque tenemos armas para estratégicas para hacerlo más a largo plazo.
Antes de verano, estuve a bordo de una fragata fantástica. No soy experto en armas de guerra, pero la Juan de Borbón es de primerísima categoría mundial, ¿no?
Sí, casi tan buena como la Álvaro de Bazán, que es la primera de la serie y que fue la mía.
Ya empieza el pique. Pasa igual. Lo del pique es maravilloso. Es como los equipos de fútbol, pero con el nombre de barco. ¿Sabemos lo que es la guerra híbrida, Juan?
Sí, sabemos definirla por sus efectos.
Hablo socialmente, la gente.
La gente no lo termina de entender, y por eso hay tantas confusiones en lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo, como por ejemplo en Marruecos, donde podemos ver unos inicios de guerra híbrida en lo que ocurrió en Perejil, y en menor grado pues lo que ocurre con la manipulación de la inmigración o con las reclamaciones extemporáneas de las ciudades autónomas. Eso es lo que trata la guerra híbrida. Es de poner en dificultades a cualquier gobierno, de forma que al final prefiera resolver el problema cediendo a tratar de sobrevivir ante ataques que no son militares, que están siempre por debajo de lo militar, pero que pueden ser bastante molestos para cualquier gobierno.
Estamos repasando los tambores de guerra que oímos desde aquí perfectamente en este libro que se titula así, y que firma el almirante con una R entre paréntesis, Juan Rodríguez Garat. El tablero mundial se está agitando. En medio de todas las contiendas está Europa y, por supuesto, ya lo hemos dicho, España.
Acaba de comenzar la carrera hacia las elecciones. Las primeras elecciones democráticas que se celebran en España desde hace 41 años. El presidente Suárez ha aceptado las exigencias de la oposición.
Reconozcámoslo. Pone la piel de gallina escuchar a la gran Victoria Prego, que en paz descanse. En España tenemos una conciencia nacional muy débil, seguramente desde hace siglos, Y eso ha llevado a demasiados españoles a pensar que hemos jugado un papel de villanos en la historia del mundo.
Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece.
Me quedo con con la parte del subtítulo, almirante, contra el desarme moral. ¿Tenemos una enfermedad que se llama complejo?
Sí, claro, España es un país acomplejado por su historia.
Es increíble.
Sí, es increíble, efectivamente, es increíble, aunque hay una cierta justificación que viene en parte del azar. Todos los imperios que crecen al final terminan desapareciendo. Y el imperio español desapareció en el peor momento, en el siglo XIX, cuando se empezaban a crear las conciencias nacionales en toda Europa. Yo en el libro menciono, por poner un ejemplo, que mientras Francia y Alemania se disputaban el poder en las guerras europeas a finales del siglo XIX, pues en España combatíamos al cantón de Cartagena en una guerra cantonal que era de lo más ridícula. Y todavía tenemos esa herencia, todavía tenemos la herencia de la pérdida de los últimos territorios de ultramar, de la pérdida de Cuba. Aún nos queda por entender cuál fue nuestro papel en el mundo, aún nos queda por entender que la caída estaba garantizada porque los imperios suben y bajan y porque España era un país relativamente pequeño, y aún nos queda por aceptar cómo fuimos y, por lo tanto, por aceptar cómo somos y cómo debemos ser.
En ese sentido, un fragmento del libro que me ha llamado la atención. Comillas. Hoy está de moda cuestionar el papel de España en el mundo. Parece que no solo tenemos que lamentar nuestros fracasos, sino también pedir perdón por nuestros éxitos. Y unas líneas después, nos sentimos obligados a renegar de las victorias de Hernán Cortés o el Duque de Alba, como si tuviéramos que avergonzarnos de ellas. Yo ante esto me permito aconsejar la visita al Museo Naval. ¿Sí o no?
Oh, desde luego.
Es la mejor medicina que existe.
Aquí en Madrid no quisiera ser demasiado partidista, porque también el Museo del Ejército es un sitio que hay que visitar en Toledo. Pero aquí en Madrid la verdad es que el Museo Naval es un sitio donde entender España, sí.
Y el mundo.
Y el mundo, el mundo, el claro. Mundo.
Si estos personajes, estoy pensando en Elcano, Magallanes, por supuesto, estoy pensando, qué decir, en Cristóbal Colón, exposición maravillosa la de las cartas en el Palacio de Liria, sí. Hablando del Duque de Alba. Hernán Cortés, los tercios. Si estos en vez de ser españoles hubieran sido británicos o franceses, ¿cuántas películas se habrían hecho?
Sí, es un defecto nuestro. Nosotros no hemos prestado mucha atención a ese medio de comunicación moderno que es el cine, y otros países sí que lo han hecho. Y las pocas veces que lo hemos hecho, además, lo hemos hecho desde una perspectiva equivocada, tratando de desmitificar a los héroes. Y es verdad que los héroes no son mitos. Los héroes de verdad, de carne y hueso, tenían sus defectos. Pero no han pasado a la historia por esos defectos, sino por sus logros épicos. Y esos desaparecen cuando se presenta, como por ejemplo en aquella la última película que se hizo sobre los últimos de Filipinas, cuando lo que se presenta es una visión mundana y sesgada de las motivaciones que llevaron a aquellos héroes a portarse como se portaron.
En el libro aseguras, almirante, que el independentismo y los nacionalismos internos son actores que juegan con la leyenda negra de España. ¿Es una readaptación de la leyenda negra lo que está pasando ahora?
Sí, claro. Es una readaptación. La leyenda negra tuvo su época histórica y se creó en los países que competían con España cuando España era el mayor imperio del mundo, era la más poderosa. Para socavar ese imperio, la leyenda negra fue útil. Todos los países han tenido leyenda negra, todos los imperios han tenido leyenda negra, y quizá la mayor diferencia de la nuestra con otras es que hubo una mucho mayor participación de españoles en nuestra leyenda negra que de británicos en las críticas que se han hecho al imperio británico. Sigue siendo así.
Hemos hablado de África. Hemos hablado, por supuesto, de Ucrania. Hemos hablado poco de Oriente Medio. Allí donde empezó todo.
Así es.
¿Cómo va a acabar eso?
Bueno, mal, porque lo que está ocurriendo ya ha ocurrido. Todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando ya ha ocurrido. Estamos ahora en la tercera guerra de Gaza y acaba de comenzar la tercera guerra del Líbano, y parece que dentro de algunos años estaremos hablando de que esta tercera guerra de Gaza ha sido el preludio de la tercera guerra de la cuarta guerra de Gaza, y lo mismo ocurrirá en el Líbano. Volverá a haber enfrentamientos, puesto que al final las victorias militares, si no se consigue solucionar los problemas políticos o por lo menos avanzar a la solución de problemas extremadamente complejos, pues no se consigue nada más que retrasarlo. Los hijos de los muertos estos días en las calles de Gaza o de Líbano volverán a la carga dentro de 20 años.
O menos.
O menos.
Esto es cíclico, absolutamente. Sí. Hemos empezado hablando de cultura de defensa y vamos a terminar casi igual, pero mirando al futuro. Suspendemos
¿Y en el futuro? Preguntarle a un militar si es optimista es absurdo, porque siempre lo sois.
Sí, pero... sí lo soy. Sí. Yo lo soy y precisamente creo que con el libro he tratado de poner un granito de arena para que haya más españoles que entiendan lo que es la defensa nacional y para que otros como yo pues se animen también a dar su opinión.
¿Vamos a ser mejores?
Si no lo creyera, ¿qué haría con mis nietos? Yo tengo la obligación, ya no como militar, sino como abuelo, tengo la obligación de ser optimista.
El año pasado tuve la suerte de estar como tres cuartos de hora con Volodymyr Zelensky. Éramos un pequeño grupo de periodistas españoles y es una, sin duda, es una de las grandes experiencias de mi vida.
Le quería preguntar si puede hacerme un balance de víctimas ucranianas y rusas.
Balance. Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos. Hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol. Perdón por utilizar esas palabras, pero es un hecho. No sabemos hoy cuántas personas en Donbass, mientras controlen ellos aquel territorio, no sabemos lo que pasa con nuestra gente.
¿Nuestros nietos vivirán en un mundo más seguro?
Por lo menos creo que conseguiremos que entiendan mejor el mundo, que es un primer paso para que poquito a poquito se vaya haciendo más seguro.
¿Eso quiere decir que los periodistas y la sociedad en general somos demasiado miopes, por no decir catetos?
En este tema concreto, sí, hay otros muchos en los que la sociedad española debate sobre asuntos importantes, asuntos que nos interesan a todos. Nos debatimos sobre la educación, sobre la economía, debatimos sobre la inmigración. La defensa, en cambio, se nos ha quedado muy fuera de nuestros intereses particulares. No nos damos cuenta hasta que nos falta cuán importante es nuestra seguridad.
España, Europa. No queremos tener enemigos, eso no significa que no los tengamos. La mayor parte de los españoles pensamos que si nosotros no hacemos mal a nadie, nadie nos va a hacer mal a nosotros, ¿eh, amigo? Eso no es entender ni a nuestra especie, ni el juego de las naciones en este nuevo mundo. Para tratar de hacerlo, Tambores de Guerra, libro editado por La Esfera, firmado por el almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Almirante, muchas gracias.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Todos los días el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Hoy con una pregunta tan directa como complicada de responder, imagino. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, ¿estamos preparados para la guerra?
Sociológicamente, nuestros militares sí. La sociedad yo no lo sé. Me parece que no. Mi bachillerato, Ángel, comenzó a los 11 años y a esa edad leí o traduje de latín una frase que decían los romanos: si vis pacem, para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Por supuesto que yo entonces no entendí lo que quería decir hasta pasada la reválida, pero desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y con la excepción de la Guerra de los Balcanes, hemos tenido paz hasta que el déspota de Rusia, Putin, invadió Ucrania. Y la paz se basó en la creación de la OTAN y en que la Guerra Fría es muy difícil que se caliente porque las peligrosas armas nucleares pueden llevarnos al desastre y a un camino sin retorno, y todo el mundo quiere volver de una guerra, incluso Putin. Y China le hará arrumacos, pero la dictadura china necesita consolidar su prosperidad y tiene tantos activos en la bolsa de Nueva York que le pondrá buena cara al déspota y no le renegará, pero porque así se debilita Rusia y nos debilita un poco a Occidente. Nadie quiere la guerra. Pero cuando esas tontas contemporáneas dicen que lo que hay que hacer es amar la paz, como si la regalaran en el Black Friday, que me tiene harto, se olvidan de que gracias a estar preparados en la batalla de Lepanto en el siglo XVI, no están hoy nuestras esposas e hijas con un velo o un burka, porque los musulmanes ya habían llegado hasta Viena. Y si no hubiera sido por Estados Unidos y el casi millón de soldados que envió Canadá en 1944, igual ahora la esvástica nazi se veía en todos los ayuntamientos y edificios oficiales de Europa. Y no me cae nada bien Donald Trump, no me cae bien. Pero cuando dice que los europeos nos debemos rascar el bolsillo, tiene razón, porque Estados Unidos es, hasta ahora, el país que ha puesto más muertos y más dinero para salvar las democracias europeas. Bueno, también podemos quedarnos solo en pedir la paz, como cualquier tonta contemporánea, y dejar que Putin invada el continente.
Joder, cómo está el mundo. Gracias, Luis.
Un abrazo.
Otro para ti. Chao. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola. Hola. Oye, pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Oye, si te pasa día a Dios y vete a la Mutua, ¿por qué te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea? Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra. Líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Últimos días en el Black Friday total del Corte Inglés. Recuerda canjear tu 15% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza, hogar, ocio, en compras superiores a 50 euros. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Se trata de cocinar rico, sin hipotecar el piso. Lo único que hace falta es hacerlo en equipo. La Navidad del equipo es especial.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy ha entrado en vigor el nuevo registro de viajeros que van a tener que implantar todos los establecimientos del sector turístico. Hoteles, agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos. Todos deberán compartir con el Ministerio del Interior decenas de datos de clientes. 28 datos más que antes.
Aparte del DNI, teléfono fijo, teléfono móvil, el correo, número de viajeros, el número de cuenta bancaria, y hacerte la cantidad de preguntas que te hacen para saber quién viene contigo, si es menor de edad, si no es mayor, si es tu mujer o es tu primo el de Cuenca. No, eso no puede ser. Son preguntas muy serias estas,
Luego entras al detalle y hay cosas que no es así, pero bueno, Sara es la responsable de un hotel en la zona histórica de Santiago y como tantos otros empresarios o empleados del sector, no le gustan estos cambios. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y ha estado esta mañana con Herrera en COPE.
Entendemos que con los datos que se venían dando hasta ahora, la experiencia turística en España es lo suficientemente segura gracias al buen trabajo que hacen y que han venido haciendo la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado. Y lo que entendemos aquí es que esto no por temas de seguridad, esto debe ser por otros temas, quizás por temas económicos o por temas, no lo sé.
Esas dudas sobre la finalidad, hay que sumarles también que la plataforma que ha habilitado el Ministerio del Interior hoy ha dado algunos fallos informáticos durante la mañana que al parecer al mediodía estaban subsanados. No sé. Pilar García de Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Ahora hablamos con ambas partes, pero antes te pido una opinión, así a bote pronto.
Bueno, vamos a ver ya. El Ministerio del Interior, ¿qué le importa mi cuenta corriente? ¿Quién paga cuando yo voy a un hotel? ¿Si pago con tarjeta? ¿Si hago una transferencia? ¿Si pago con cash? ¿Con quién me voy a dormir una noche? ¿Con quién voy a comer?
Ya, voy a hacer de abogado del Ministerio del Interior, ¿vale? Tu cuenta corriente no, pero la de los malos sí.
Bueno, pero habrá otras maneras de saberlo.
¿O no?
¿No? Como hasta ahora.
Oh, claro, pues
porque es que en ningún país de nuestro entorno hay esta legislación.
Bueno, vamos a preguntárselo enseguida a quien lo ha planteado. Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural, campings, zonas de estacionamiento de autocaravanas, todos van a tener que usar desde hoy este registro que algunos han bautizado como Gran Hermano Turístico. El objetivo, según el gobierno, es el de reforzar la seguridad. Rafael Pérez es el secretario de Estado de Seguridad y nos atiende esta noche en La Linterna. Secretario de Estado, Rafael, buenas noches.
Buenas noches, un placer estar con vosotros, Ángel.
Gracias por atendernos. La pregunta es muy fácil, ¿por qué?
Porque teníamos una regulación obsoleta, porque teníamos una regulación que en el caso del sector de hostelería era del año 59, en el caso de alquiler de vehículos a motor era del año 74 y no se reflejaban nuevos fenómenos que se estaban produciendo en la actualidad como el alquiler de viviendas turísticas o la posibilidad de realizar reservas por Internet. Y también porque los retos en seguridad han cambiado. España es uno de los países más seguros del mundo y para seguir siéndolo necesitamos acompasar la reglamentación en cuanto a registro de hospedería y de alquiler de vehículos a motor a las necesidades actuales.
¿Esto se hace en algún otro país con el que podemos competir en cuestión turística? Estoy pensando en Italia, en Grecia, en Croacia, en Francia, por supuesto. ¿Se hace fuera?
La normativa española se basa en las obligaciones recogidas que tenemos en el acuerdo Schengen. Quiero recalcar que esto no es solo un mandato del artículo 25 de nuestra propia Ley de Seguridad Ciudadana, sino también en normativa europea. Te insisto, Ángel, España es uno de los países más seguros del mundo, con las tasas de criminalidad inferiores incluso a países de nuestro entorno. No me estoy comparando con países lejanos, sino con países cercanos. Y lo es gracias a medidas como esta, que nos van a permitir reforzar la seguridad sin afectar a la vida diaria de los ciudadanos ni a su privacidad, y tampoco a la operativa diaria de los titulares de establecimientos de hospedería y de alquiler de vehículos a motor.
Ese es uno de los puntos clave. Me voy a poner el gorro de abogado del sector, cosa que no lo soy, pero que se me entienda la broma, Rafael. Ellos dicen, en las recepciones, en las oficinas de alquiler de vehículos, que rellenar 40 datos cuando te baja un autocar de turistas o te acaba de llegar un avión, que puede ser un disparate de tiempo y de operatividad.
No es cierto que se tengan que rellenar todos esos datos en cada una de las ocasiones. Estamos hablando que en relación a la reglamentación actual, y que, insisto, no difiere de lo que ya se recogía anteriormente, los titulares de los establecimientos van a tener que cumplimentar una serie de datos del establecimiento, pero solo una vez, cuando se registren en la aplicación. Y luego, en lo que se refiere a los datos de cada pasajero, no difieren de lo que se recogía anteriormente. Estamos hablando de nombre y apellidos, estamos hablando de número de documento de identidad, o de TIE, o de pasaporte. Estamos hablando de un contacto, de un teléfono móvil, de un teléfono fijo o de un correo electrónico. Y sí es cierto que es una novedad, el que si uno va acompañado de menores, tendrá que comunicar qué filiación, qué relación le une a ese menor. Y con respecto a los datos de la transacción económica, tampoco difieren en gran medida de lo que se recogía antes. Estamos hablando de la fecha del contrato, es decir, la fecha en la que se realizó la reserva, la entrada, la salida y el medio de pago. Aquí te puedo poner un ejemplo muy concreto, Ángel. Cuando se está diciendo, ¿me van a pedir la tarjeta de crédito en todo caso? No. Si usted no ha pagado con tarjeta de crédito, el establecimiento no está obligado a pedir la tarjeta de crédito. Únicamente se solicitarán datos en los que el establecimiento tenga acceso a ellos por su operatividad usual. Ningún dato más.
Esta mañana escuchaba a un señor que tenía en la provincia de Segovia algunas casas rurales. Y decía que esto, nadie se atreve a decirlo tal cual, esto es una cuestión de información para Hacienda, no tanto información para la seguridad.
No es cierto, y si no, Ángel, ni la propia Agencia Española de Protección de Datos ni el propio Consejo de Estado hubieran emitido un informe positivo como lo hicieron. Pero me alegra que traigas este testimonio, porque quizás desde el ámbito de la seguridad y cuando me preguntas sobre el reglamento, me hubiera resultado más difícil traerlo yo mismo a colación. Pero quiero insistir en que no se van a trasladar datos a otras administraciones, simple y llanamente porque nuestra propia normativa de protección de datos prohíbe el traslado de datos masivos. El reglamento lo deja meridianamente claro. Estos datos están para uso de fuerzas y cuerpos de seguridad en las finalidades que tienen atribuidas y principalmente respecto a los dos grandes retos que nos encontramos hoy en día, que es crimen organizado y lucha contra el terrorismo. Y obviamente se podrá acceder a los datos cuando un juez o un procedimiento también abierto por fiscalía así lo establezca. Pero no vamos ni podemos, además, trasladar datos a Hacienda. Pero insisto, que comprendo que pueden existir miedos al respecto, pero la finalidad de esta norma reglamentaria no es esa.
Y ya para terminar, casi una pregunta doble al secretario de Estado de Seguridad. ¿Ha faltado diálogo con el sector? Porque ellos tienen un rebote importante. Y por otra parte, ¿ya funciona el sistema? Porque esta mañana ha habido algún problemilla, creo.
En relación a la cuestión del diálogo, sabes que estamos hablando de un reglamento que se publicó en el BOE en octubre de 2021, que entró en vigor 6 meses después, en abril de 2022, antes de la realización del reglamento, y durante todos estos años en los que se han producido prórrogas, ha habido un diálogo continuo, ha habido una interlocución permanente con los sectores afectados, tanto para informarles del contenido de la normativa como para facilitar su adaptación a la misma y sobre todo a la plataforma donde tenían que registrarse los datos, con lo que hablar de falta de diálogo cuando ha habido un acompañamiento y seguiremos acompañándoles todo lo que sea necesario, pues no me parece lo más adecuado. Y en relación al registro, es cierto que esta mañana ha habido algunos momentos en los que se han producido fallos, pero dentro de lo negativo, que se produzcan fallos informáticos, la parte positiva, si es que la puede tener, pero en realidad la tiene, es que no ha sido un fallo de este registro. Ha sido un fallo que se ha producido en una plataforma en la que hay varios registros vinculados a distintas partes de la administración, por unos arreglos que precisamente se vinieron realizando durante el fin de semana y que, por desgracia, las consecuencias se han prolongado hasta hoy lunes. Pero te puedo decir que antes de las 2 de la tarde estaba ya resuelto. Y, para dejarlo completamente claro, hoy entra en vigor el registro. No vamos a estar persiguiendo a los representantes del sector para que en la hora después de que se cumple el plazo de cuando tuvieran que haber recogido los datos tengamos que estar abriendo un procedimiento porque se hubiera cometido una infracción. Menos aún si el registro no funciona durante unas horas. Así que aclarar que incluso aunque no se hubiera producido esta pequeña anomalía que hemos tenido esta mañana, no es nuestra intención perseguir a nadie, no tenemos una finalidad recaudatoria, no buscamos llenarnos los bolsillos del Estado con este registro, solo garantizar y mantener las cotas de seguridad que tenemos en este país.
El secretario de Estado de Seguridad es don Rafael Pérez y nos ha acompañado en esta linterna. Gracias y suerte, Rafael.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, no sé, Ángel, el secretario de Estado dice una cosa, el sector dice otra. La verdad es que la experiencia con este gobierno parece razonable pensar que los afectados, en este caso el sector, son los que tienen razón, ¿no? Dice que no va a haber cruce de datos. Bueno, depende, ¿no? Hombre, depende de si la fiscalía cruza o no cruza datos.
El tema de Hacienda no les preocupaba mucho, claro.
Bueno, es lo que preocupa a todo el mundo. Y luego es que ha dicho una cosa, de verdad, que es que no puede ser esta manipulación, ¿no? Ellos han desarrollado el reglamento de la Ley de Seguridad Ciudadana con cuestiones tan peregrinas como esta, desde el año 2021. Es evidente que no pueden perseguir a la gente por no cumplir desde el primer día, pero es evidente también que lo van a hacer porque además hay unas multas muy grandes.
Es la versión del gobierno que hemos escuchado. Desde el sector critican el registro, hablan de intromisión, ralentización. Hasta ahora vamos a conocer por qué no gusta. Saludo a Pablo Parrilla, vicepresidente de la Confederación de Agencias de Viajes. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La misma pregunta que le he hecho al secretario de Estado, pero al revés. ¿Por qué no os gusta?
Bueno, desgraciadamente consideramos que no es una cuestión de gustos, sino una cuestión de una desproporción y un desconocimiento bastante importante. Ciertamente hemos mantenido contactos y reuniones con el Ministerio para desde el minuto uno indicar que es una norma que, dada la causística que tiene el sector al que represento, que son las agencias de viajes, en muchos de los casos es de imposible cumplimiento. O sea, desgraciadamente, no es que no queramos, sino que nos encontramos en diferentes variables en las que va a ser imposible que una agencia de viajes que se dedica a la realización de congresos, una agencia de viajes que se dedica a la tour operación extranjera, como receptivo DMC, que recibe diariamente aviones de manera continua a los que tratar y a los que alojar luego en hoteles, pues se les va a hacer imposible el tener todo su personal dedicado a meter los datos en la plataforma que nos está indicando el Ministerio del Interior. Evidentemente, ya no hablemos de las agencias corporate que tratan con empresas y tienen volúmenes importantes. Además de que el 80% de las agencias de viajes que componen este país, el mercado de las agencias, tienen un acceso muy limitado a recursos de personal para dedicarlos a todo esto. Ya. Por lo tanto, aunque sí nos hemos reunido, el problema es que se nos ha desoído y al final el decreto se ha llevado a cabo sin aplazamientos y sin llegar a puntos en común. Además, oye, de que no estábamos incluidos anteriormente.
Pablo, buenas noches. Vamos a ver, hay agencias corporate y otras agencias en Francia, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido, en Noruega, ¿y hacen todas este trabajo?
Ninguna. En la Comunidad Económica Europea no hay ningún país que tenga esta toma de datos, este Real Decreto que se ha impuesto desde hoy mismo.
¿Qué os pedía aportar el gobierno en ese registro?
Pues mira, primeramente se está dando una duplicidad, porque el registro que ya hacían los usuarios cuando te dirigías a un hotel o cuando te dirigías a alquilar un vehículo ya existía. Y ahora lo que se nos está pidiendo es que incorporemos a la plataforma del gobierno los datos, que se duplicarlos, por decirlo de alguna manera, que se están tomando ya en los hoteles y en los rentacar. Desde la información de los usuarios hasta las formas de pago, si se alojan dos personas, el nombre de las dos personas, vínculo, relación, una serie de datos que además entendemos que aquí hay dos temas. Uno, el que sufre el sector, y otro, el que sufre el usuario. ¿Hasta qué punto no se vulnera la ley de protección de datos? Es muy rigurosa, muy estricta en cuanto a la toma y la guarda de esos datos. Y nos está subiendo un escalón en la guarda y toma de datos que nos puede suponer, si no nos sancionan, si no incumplimos el meter los datos esas 24 horas, a que venga luego la ley de protección de datos si hay una fuga de esos datos con unas sanciones millonarias. Entonces, creo que nos estamos metiendo en un jardín que nosotros somos los primeros que velamos por la seguridad y estamos siempre colaborando con las fuerzas de seguridad a cualquier requerimiento que tengan y por supuesto que velamos por ella porque la seguridad en un país tan turístico como el nuestro es uno de los valores. Sí, claro. Pero creo que ahora hemos subido un grado desproporcionado y que no va a aportar en ningún caso más de lo que ya se estaba aportando, porque insistimos en que incluirnos a nosotros es duplicar los datos.
Claro, porque aquí hay dos cosas, ¿no? Por un lado está ese incremento de los costes que decís que se produce con este registro y por otro lado está la intimidad de las personas. O sea, ¿desde en qué correcto, momento al Ministerio correcto. Del Interior le interesa saber cuál es mi religión? ¿O con quién duermo yo una noche en un hotel?
Exactamente. Exactamente. Bueno, pues esa es la causística infinita que nosotros queremos plantear y queremos poner encima de la mesa y queremos que seamos escuchados. Pero ya si queremos rizar el rizo, desde hoy, bueno, desde el viernes, los Mossos, Cataluña, también habilita una plataforma para cuando nuestros clientes acudan a un hotel o alquilen un vehículo en Cataluña, pues entremos en su plataforma, no solamente en una, sino en dos, porque encima han dividido. Euskadi se está planteando también, entonces, en nada, me imagino que tendremos 17 plataformas distintas para aportar datos, no se sabe para dónde. O sea,
y espérate no la sé. Policía local.
Correcto. Y mira, quiero poner el acento en un tema que yo no soy jurista, yo soy un agente de viajes y me dedico a defender a mi sector, pero el cual desde la Confederación y nuestro gabinete está poniendo el acento. Lo que consideramos más grave es que se nos ha incluido en el ámbito de la aplicación del Real Decreto 933/221, vulnerándose el principio de jerarquía normativa. Es decir, había una norma anterior del 25, la Ley Orgánica 4/2015, que es una norma superior a un Real Decreto. Y, sin embargo, no se ha respetado la norma del 2015 y con un Real Decreto automáticamente te imponen... Hay ciertos vacíos que consideramos que bueno, pues vamos a ver si legalmente cumplen o si tenemos que tomar algún tipo de medida o de acción.
Pues estaremos atentos y lo iremos contando como tiene que ser. Pablo Parrilla, vicepresidente de las agencias de viajes. Gracias.
Muchas gracias. Chao, un abrazo. Pablo, chao.
En fin, menudo lío. Oye, hay más cosas. Pilar, a ver qué te parece esto. La plataforma Glovo, la de los repartidores de comida, anuncia que hará contratos laborales a sus repartidores, hasta ahora falsos autónomos. Glovo acumula más de 2 millones de euros en sanciones. Dice que regularizará su situación, pero no explica cómo ni cuándo. Pilar.
Bueno, vamos a ver, a mí me parece que hay que cumplir la ley. Y allí donde estás, tú tienes que cumplir las leyes que estén en vigor en ese país. En este caso, en España, pues la ley de tener a todo el mundo asalariado. Pero yo sí que aquí haría una reflexión. Cuando nacen estas plataformas, esta de reparto, o el ejemplo que hemos puesto de McDonald's tantas veces, ¿no? Tú vas a Estados Unidos y nadie espera que trabajando en el McDonald's se encuentre un padre de familia con tres hijos y una hipoteca. Espera encontrarse a gente joven que está estudiando, que es su primer trabajo.
O lo que aquí serían jubilados.
O jubilados que están compensando y complementando su pensión, ¿vale? Y dependiendo además de qué trabajos. Claro, si lo que pretendes es hacer una carrera profesional de una persona que es un repartidor a tiempo parcial o a tiempo completo de productos cuando está pensado para otro tipo de personas, pues probablemente estás haciendo mucho daño al sector y a las personas claro. que podrían tener un ingreso extra y que ya no lo van a tener.
Hoy el Senado ha emitido un duro informe contra el pacto entre Gobierno y Generalitat por el concierto catalán. Concluye que plantea un modelo que está fuera de la Constitución, que crea privilegios fiscales, algo que amenaza, dice el informe del Senado, la viabilidad económica de las comunidades con menos recursos. Esto parece lo que se ha ratificado también este finde en el Congreso del PSOE, ¿no?
Bueno, claro, Lo dice, bueno, el Congreso del PSOE dice una cosa y su contraria, porque dice que van a tener negociaciones multilaterales y bilaterales en el mismo párrafo, que es una cosa bastante sorprendente, ¿no? O sea, por imposible, básicamente, porque o las tienes multilaterales o las tienes bilaterales, ¿no? Pero lo que viene a decir el Senado es lo que han dicho todas las instituciones económicas independientes. Yo creo que nos falta el Consejo de Economía, pero bueno, ahora mismo puedo recordar al Servicio de Estudios del BBVA, FEDEA, a Funcas. Esto rompe un cupo catalán, rompe con la caja única de solidaridad en nuestro país. No está reconocido en la Constitución como sí lo está el cupo vasco, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque la fiesta la paga el resto.
El recibo de la luz se disparó en noviembre, más de un 18%. Antonio Aceituno es experto de Tempos Energía.
Un encarecimiento por encima del 51% con respecto a los precios de octubre. Hay que retrotraerse al mes de septiembre de 2023, hace más de un año, para encontrar precios por encima de los 103 euros megavatio. En el mes de noviembre nuestro país se ha quedado sin viento, sin sol y sin nuclear. Y además el precio del gas está en máximos de octubre de 2023.
Teniendo en cuenta que en 2025 vuelven los impuestos que se retiró por la crisis, esto no va a parar de subir, Pilar.
Pues no va a parar de subir, sobre todo si no pueden entrar con tanta afluencia las renovables, como explicaba ahora mismo el experto. Claro, si no tienes viento y si no tienes sol y no tienes agua, pues ¿de qué tienes que tirar? De gas, y el gas está tensionado en sus precios por dos razones. Primero, porque llega el otoño e invierno y por lo tanto crece la demanda, crece el precio, y por las tensiones geopolíticas. Efectivamente, a partir de enero se retiran esas bonificaciones que había al consumo energético, y enero y febrero va a ser una cuesta muy empinada.
Y un último dato tremendo: 4 de cada 10 que cobran el paro tiene más de 55 años. La gente abandona la posibilidad siquiera del mercado laboral a partir de los 50 y tantos, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que el gran drama de España, bueno, de Europa en general y de España en particular, son los parados de larga duración a partir de los 50 años. Nadie se acuerda de ellos y están pagando hipotecas, están con los hijos estudiando todavía en casa o con sueldos de miliuristas, porque no hay quien suba un sueldo por el impuesto de las cotizaciones sociales, y les están manteniendo los abuelos.
Pues otro problema sociológico que echar en la mochila, de muy difícil solución, y que lo peor que se puede hacer es o negar o mirar para otro lado. Pilarín, que mañana más.
Un besito, hasta
adiós,
mañana, Ángel. Chao, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
COPE siempre ha sido muy
chico. Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete. En breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
You ready? Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como ¡wow!
El lunes 9 de diciembre, en directo, a partir de las 11:30 de la noche, y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, que los dos hagan una inversión por separado, cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.